Él siempre creyó que las historias de terror eran los cuentos de los mayores. Historias donde el espectador no ve nada concreto, pero lo imagina. Lo pensaba porque a él de pequeño no le costaba nada imaginar las historias que leía. Y leyó mucho porque de pequeño una enfermedad le tuvo mucho tiempo sin poder salir a jugar. Leer le ayudó a refugiarse para después crear cosas que nunca antes se habían visto. Por eso este fin de semana ha recibido el Goya de Honor en la 33ª edición de los Goi. Y ahora mismo está en su casa, bueno, en el refugio, rodeado de premios, de libros en las estanterías. Y quiero imaginar también que alguna que otra cinta, bueno, ya no se ven cintas de video, pero sí alguna que otra conexión a diferentes canales para ver lo que se está haciendo por ahí. Él es el maestro Chicho Ibáñez Serrador, a quien tanto quiero. Querido Chicho, muy buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro mucho de saludarte y de saber que estás bien.
Las doy gracias, sí. Y además es una especie de pastilla rejuvenecedora el estar contigo.
Todas las veces que he hablado contigo, Chicho, he aprendido algo de ti.
No creo.
Sí.
No, no, no. Yo no soy el maestro, soy el alumno. Yo he aprendido de ti.
Yo te diré una frase que me dijiste un día. Hay una frase tuya que es: todos valemos o a todos nos juzgan por el último trabajo que hicimos.
Es verdad.
No por la ejecutoria general de toda la vida. Y luego una vez que yo te expliqué una idea de programa de televisión que tuve, tú me la desarmaste con una sola frase que era: pero, ¿y además de esto hay algo más? ¿O no me lo quieres contar? Y entonces yo dije, es que tengo que hacer algo más. Lo entendí. Este Chicho, la palabra justa, el gesto justo, la intención justa, la elegancia, y luego la ejecutoria. ¿Qué ve en la televisión Chicho Ibáñez Serrador ahora, cuando ve algo?
Yo prefiero dejarlo en gris, que el gris, si lo cargas oscuro, deja negro; si lo cargas blanco, se va a un blanco purísimo que yo quisiera algún día alcanzar.
Hay mucha gente con talento por ahí ahora, ¿verdad?
Sí. Fíjate lo que he tardado en decirte sí.
Hombre, tienen todos los medios ahora a su alcance, o casi todos. Ahora cualquier tipo que tenga cierta inquietud, pues tiene una cámara seguramente con la que poder hacer cosas, efectos, para montarlo en su ordenador. Quiero decir que los tiempos han cambiado mucho y la tecnología está a favor del talento, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el talento es difícil de coger, de respirar, de masticar, el talento. ¿Cuánto talento hay en medio de tanta, digamos, grises, que es un buen pato nuevo, pero que dibuja muy bien lo que es el hoy? Grises.
En tu vida, ¿cuándo llegaste a la conclusión de que el humor era bueno para burlar a la censura?
Hoy hace mucho tiempo, desde que me enfrenté con el primer censor y le hice sonreír.
¿Eso en televisión o en el cine?
En televisión.
Aquella televisión que se hacía, hombre, tecnológicamente, con muchos menos recursos, podríamos llamarla una televisión hecha a pedales, pero con grandes profesionales, que existían grandes realizadores, había grandes cámaras, había grandes guionistas, ¿era una televisión heroica?
Era una televisión sincera, creyendo que era lo mejor que podía existir.
¿Por qué el miedo gusta tanto?
Porque lo que gusta es pensar, en segundo término, que ese miedo tiene un fin, se acaba. Si no, sería espantoso.
¿Por qué no alargaste tu carrera como cineasta, Chicho?
Pues porque no encontré un guión que fuera de mi total agrado.
¿Cuándo se te ocurre, cuándo surge en tu cabeza, en qué momento, qué estabas haciendo, la idea del 1-2-3? ¿Ibas andando por la calle, estabas comiendo, charlando con alguien y pensaste, necesito un programa concurso en el que tal y tal y tal y tal y tal?
No era difícil. Si iba por la calle y caminaba, cada vez que ponía un pie en el suelo, surgía un trocito de lo que luego sería el 1-2-3. El 1-2-3 es como el papel picado en los carnavales, que te lo alojan a la cara, pero siempre es papel.
¿Era muy grande Kiko Ledgar, como a mí me lo parecía?
Sí.
¡Qué caballero!
Qué... No, no, no. Un señor.
¡Qué señor! Que... Ha habido algunos presentadores hispanoamericanos que afortunadamente han venido a España y que han creado escuela de señorío. Raúl Matas, por ejemplo. ¿Qué señor más grande que Raúl Matas o que Kiko Ledgar, no? Cada uno en sus cosas. ¿Qué hay que tener en cuenta para crear un programa? ¿Pensar en lo que no existe o que lo que quiere el espectador, o adivinar lo que va a querer cuando lo haya visto?
Yo creo que lo que hay que hacer es revisar todo lo que se ha hecho y dar un paso más.
Tenías fama de muy perfeccionista. ¿Eso hacía que algunos te consideraran muy duro en la dirección?
Sí.
¿Dabas muchas voces?
No. No, pero las daba.
Bueno, hay algunos que se aterrorizaban cuando Chicho se enfadaba.
Es que Chicho se enfadaba sobre todo con él mismo por haber autorizado o haber empujado a ese ser, hombre o mujer, que se había equivocado. El primero en equivocarse era el mismo Chicho.
Ibáñez Menta, todavía recuerdo un avaro de Molière que hizo en televisión. ¿Lo recuerdas tú?
No.
Mira, llevo buscando esa cinta, era mi última esperanza. Llevo buscando esa cinta años. Tuvo que ser al principio de los 70. Es la mejor interpretación que yo le he visto de Ibáñez Menta, y le he visto en teatro, le he visto en cine, le he visto en televisión. Pero aquel avaro, o sea, ese avaro no lo tienes tú, porque televisión no lo tiene.
No, vale. Pero lo tienes tú en tu imaginación, sí. Porque yo tampoco lo tengo, ni lo he visto. Sí, sí. Pero estaría muy padre, magníficamente bien, haciéndolo.
Era soberbio, era único, era un actor. La gran condición, no vi a tu madre, pero sí vi mucho a tu padre. La gran condición artística de Ibáñez Menta, ¿cuál era?
La voz.
La singularidad de la voz, ¿verdad?
En eso tú le ganas, porque vives de tu voz. Mi padre no. Mi padre adecuaba su voz al personaje que hiciese.
¿Cuánto hace que no vas al teatro?
Pues desde que el teatro no me llama con algo. Algo que interese, algo que descubriese nuevo. No me llama.
¿Cuánta ilusión te hizo que se acordaran de ti la gente de la Academia de Cine?
A muchísima, porque nunca me sí empujado hacia el cine. Más que cuando he hecho cine.
Tengo aquí a mi vera a Goyo González, que es otro como yo, que es un fan de Ibáñez, Herrador hasta la médula, que tiene tres preguntas que me ha pedido especialmente poder hacerte.
Chicho, maestro, ¿qué tres cosas se llevaría a una tele desierta?
Los desiertos, más desiertos, para poder comparar.
A veces sueña con platos.
¿Con Platón?
Sí, con un plato de televisión. En sus sueños se le aparece.
Nunca dejo de estar frente a un plató.
A usted le sigue dando miedo el futuro. Pero cuénteme una historia para no dormir del presente.
Mira hacia el pasado. Como haya que recorrer la misma distancia que hay ahora al futuro, está la del pasado. Podemos caer en los mismos errores y casi seguro que caeremos. Por lo tanto, vamos a prepararnos.
Tú no sabes cuánto te agradezco que me hayas dedicado estos 10 minutos. Han sido para mí y para todos nosotros y para toda la audiencia un bálsamo feliz. Mi querido Chicho, te mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para ti.
Hasta siempre.